desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y esta noche vamos a llegar a uno de los 150 salmos. Este es uno de los más lindos, de los que yo me siento más a gusto, más libre, más cómodo pudiendo enseñarlo o predicarlo. Y es el Salmo 125, porque vamos a hablar de la importancia, del concepto, de lo que el pueblo de Israel tiene con respecto al monte de Sion. Y voy a, por favor, en este momento, a darle la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también a los que nos siguen por medio de Facebook y YouTube. Y voy a pedirle, por favor, allá donde estamos, que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 125. Así que, Armando, ahí donde estás, por favor, Salmo 125, vamos a dar lectura del 1 hasta el versículo 4. Yo voy a tomar la iniciativa leyendo del versículo 1, el 2 y el 3, y en el versículo 4 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Vea lo que dice la Biblia. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Ojo con esto, leemos todos en el 4. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos. Lo leemos de nuevo, por favor. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Háblanos al corazón, suplico que tu palabra no regrese a ti vacía, que tu iglesia sea edificada, y gracias por darme la oportunidad de poder ser el portador de tu palabra esta noche. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Agárrense, pues. Como decía el Puma, agárrense de las manos. Ok, agárrense. Hablar del monte Sion. Hablar del monte Sion para el pueblo de Israel, para el judío que está en Israel, o para el judío que está en la diáspora, que está fuera de Israel, es hablar para ellos del sitio más importante, del sitio más especial, del sitio más emblemático. Sion es el punto geográfico más importante de Israel. Hay una figura que se la van a poner acá ahorita, la hermana Silvia. Quiero que usted se ubique, quiero que usted vea, quiero que usted visualice que cada vez que un hebreo, que un judío, una persona, los que están en la diáspora, los que viven en Israel, el concepto que ellos tienen de Sion es el punto geográfico más importante del pueblo de Israel, es el sitio más especial, es el punto geográfico que para ellos tiene una especial razón de ser. Es el sitio, ojo con esto, es el sitio más amado de Dios. Es la colina o es el monte más emblemático en toda la nación. Solo con eso le doy a entender lo que representaba para el pueblo de Israel ir a Monte Sion, donde estaba el templo. Lo que debería de representar para cada uno de nosotros cuando venimos a la casa de Dios. Lo voy a contextualizar sin entrar en el fanatismo religioso. Ver la iglesia West Bronxville desde lejos, ir a la iglesia West Bronxville, es como lo que decían, yo me alegré con los que me decían, vamos al culto, a la casa de Jehová iremos. Entonces, visualizar, ver desde lejos la West Bronxville, o en este caso, su iglesia. Usted, pastor, que escucha o que ve, usted, hermano, que escucha y que ve, a la iglesia local donde usted asiste, ese debería de ser el sentir suyo cuando usted vea su iglesia, donde usted se congrega, donde usted se alimenta, donde usted adora, donde usted convive con el pueblo de Dios. No hemos venido perdiendo el tiempo, y yo he tratado la manera de recordarles en cada uno de los sermones que la idea era esta, que cuando venían los levitas cargando el arca del pacto, el Shekinah, donde estaba la gloria de Dios, para ellos era una alegría inmensa cuando sabían que partían de su ciudad, de sus casas, de sus hogares, e iban derechito, directamente, a adorar a la casa de Dios. Cuando el pueblo de Dios marchaba y se dirigían para ir a Jerusalén, ellos iban cantando cánticos espirituales. Cada uno de los salmos, el 120, el 121, el 122, el 123, el 124, el 125, hasta el 132, cada uno de esos cánticos, y vamos a ver cuando veamos el 131, el 132, de qué significa cuando ellos ya iban de regreso, cuando ya habían terminado de adorar, cuál era el cántico que cantaban cuando ya habían adorado y cuando regresaban cada uno a sus casas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero este canto parece, de acuerdo a lo que yo he aprendido, lo que he leído, que este canto era cuando ellos ya estaban cerca, cuando ya estaban a punto de poner sus pies en el graderío o las gradas para subir al monte, o cuando ya estaban en las proximidades del monte Sión. Le voy a extender la lista de todo. Mire, a mí me pone la piel eriza, porque quiero que usted vea lo que representa actualmente y lo que ha representado por 3,000 años para el pueblo de Israel, el monte Sión. Les conté yo a ustedes que yo, cuando estudiaba en el seminario, yo fui disléxico bíblico. Yo confundía toda la vida el monte Sinaí con el monte Sión. Y aprendí, porque me hice yo me obligué a aprender, a no ser así. Y en este sermón me recuerdo que les conté una historia que le pasó a mi madre con una jovencita, vamos a omitir el nombre, le vamos a poner Chilita, no Silita, sino Chilita, ¿ok? Ok, entonces, mi mamá era maestra de la escuela, primero, segundo y tercer grado, en oratoria, gramática y toda esta cosa. Entonces, mi mamá le pidió a una jovencita, le dice, mira, quiero que por favor me traigan una plana y que me pongan aquí 25 de esta frase. Y llegó la Chilita, y la Chilita le dio 24, pero mira, le digo, yo te pedí 25, ay, señor, es que no me cabió. ¿Qué fue lo que dijiste, Chila? Le dijo, no me cabió, señor. No se dice así, le dijo, no me cupo. ¿Sabes qué? Ahora vas a hacerme una lista de 100, no me cupo, no me cupo, no me cupo, no me cupo, no me cupo. Y otra página, no me cupo. Y total que 3 días se lo llevó la Chilita. Le dijo, pero aquí me estás trayendo 87. Ay, señor, es que el resto no me cabió, le dijo. Entonces, doctor, entonces otras 200, ¿verdad? Ok, yo fui disléxico. Yo confundía a Isaías con Jeremías, el monte Sinaí con el monte Sión. Yo confundí muchas cosas. Entonces, tuve que aprender que, y por obligación, era que monte Sinaí fue donde recibió Moisés las tablas de la ley. Y en el monte Sión fue donde se construyó el templo. Miren lo que es para el pueblo de Israel esto. El monte Sión representa la capital religiosa de Israel, la fortaleza de David, la ciudad de David. Ahí había llevado David el arca del pacto. Monte Sión es el sitio de la habitación de la gloria de Dios, un sitio inamovible, oiga esto, sede del reino de Dios. Ahí se encuentra la tumba del rey David, ahí se encuentra el aposento alto donde se celebró la última cena o la santa cena, sitio donde, oiga esto, sitio donde descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sitio donde será la nueva Jerusalén y sitio del futuro reino de Dios. ¿Se puede usted imaginar entonces qué es lo que significa y qué es lo que representa Sion para el pueblo de Israel? Lo que debería de representar para usted, que tiene una iglesia local, eso debería de representar para usted su iglesia. Ámela, sirva, conviva, comparte, hable de su iglesia, hable de Cristo, comparte el Evangelio con los demás. Entonces, pero aquí hay algo. En base a esto, el salmista dice así en el punto número uno. Miren qué interesante esto. Los que confían en Jehová, los que confían en Dios, son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Con todo lo que he mencionado anteriormente, y con todo esto lo que tengo en mente, lo que significa para Dios y lo que significa para el pueblo de Israel, Sión, esto es lo que se compara. Cada una de las personas que depositan su confianza en Dios. Pero vea esto. Si la Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo me pongo a pensar, como es un sitio de seguridad, como es un sitio de protección, como es un sitio de paz, como es un sitio de estar en un lugar donde está la protección y el cuidado de Dios, yo digo, wow, bárbaro, ¿no? Porque si solamente dice que los que confían, ¿se imagina usted lo que le pasará a todos aquellos que le aman? ¿A todos aquellos que le sirven? ¿A todos aquellos que le respetan? Maravilloso, ¿no? Y esto es solamente para los que confían. ¿Se imagina usted lo que va a pasar, lo que puede pasar, lo que está por pasar en una persona que no solamente confía en Dios, sino que también le ama y le sirve? Y por último, ¿se imaginará usted lo que podría pasarle a una persona o a una familia que vive para Dios? Por eso, los domingos en la noche, cuando cantamos esta alabanza, tu mano me sostiene, dice, vivo solamente para Cristo y nadie más. Cuando nosotros estemos verdaderamente comprometidos en decir, a partir de ahora, no es dejar a un lado mi esposa, no es dejar a un lado mi familia, ellos tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su tiempo, pero qué lindo que no sea solamente yo en mi casa, sino que sea mi esposa, sea mi familia, sean mis hijos, sean mis nietos, lo que puedan decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero aquí viene algo curioso. En el punto número 2, donde dice que no se mueve, aquí hay algo interesante. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dame la figura que está ahí, porque esto es una figura interesante. A esto se le llama la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Hoy, platicando con un amigo, o con varios amigos que me invitaron a comer después de lo que pasó ayer con un reconocimiento que la ciudad le hizo, no a Carlos Navarro, por favor, quiero que le explique bien esto. El reconocimiento de ayer, la entrega de la placa, la entrega de la proclamación, no se la dieron a Carlos Navarro, se la dieron al pastor de la West Bronx. Yo se los he dicho mil veces, el día que yo deje de ser pastor de esta iglesia, yo soy cero a la izquierda. La identidad, yo no tengo identidad sin Cristo. Yo no tengo identidad sin la iglesia. El beneficio, por llamar así, o por los privilegios que yo tengo en mi vida, no son por ser Carlos Navarro, son por ser el pastor de la iglesia. Y lo he mencionado, y esto entiendo que ofende, y entiendo que no le gusta, y entiendo que no lo ven bien algunos compañeros pastores conocidos y otros no. Se lo he dicho y se lo digo con toda libertad. Ser el pastor de la West Bronxville es un estatus. No que la otra iglesia de la esquina sea, que nosotros seamos mejor. No, solamente le digo, ser el pastor de la West Bronxville es un estatus. Y a mí me tocó. O sea, yo no tengo por qué venir y pararme el cuello ni ensanchar mis alas. No, a mí me tocó en este tiempo ser el pastor de la iglesia. ¡Qué bueno, pues! Y le agradezco a Dios que haya sido así. Pero en esta palabra, que es la inmutabilidad de Dios, así, de acuerdo a esto, es que Dios es una persona, en su persona como tal, en sus atributos incomunicables que Él tiene, como la aceidad, como la inmutabilidad, en este caso como su omnisciencia, omnipotencia, su omnipresencia, en la soberanía que Dios tiene, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Dios sigue siendo Dios. Por eso dice la Escritura, Jesucristo es el mismo de ayer y por siempre. Dios ha sido el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, qué lindo poner nuestra confianza en alguien que no cambia. ¿Y por qué le menciono esto de este relato? Le dije, mira, lo que yo no tolero, me entrevistaron hoy, me indagaron, me metieron un montón de preguntas y le dije, yo puedo pasar esto y esto y esto. Lo que no tolero es el double standard. I don't accept it. A mí, por favor, mire de frente hoy. Pero no aquello de que pastorazo. Ay, no me gusta. No me gusta la gente de doble estándar. No me gusta la gente de doble cara. No. Si va a ser sí, es sí. Si es no, es no. Y eso nos estamos dando cuenta, algunos de nosotros que hemos descubierto a ciertas personas que son de doble cara. Y eso nos desalienta, nos desanima. Empezamos a desconfiar, empezamos también nosotros a decepcionarnos y a desilusionarnos. Entonces, qué lindo que la confianza que yo tengo, la tengo en un Dios que no cambia. Pasarán los años, pasarán los siglos, pasarán todo. Dios no cambia. La estabilidad, la seguridad que nos transmite Dios a nosotros, eso es lo que nos brinda a nosotros de poder poner nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque es inmutable que Él no cambia. Es frío, es verano, es invierno, es primavera, es otoño, el peso se devaluó, el lunes la bolsa de valores, ay Dios mío, un montón de gente que chilló el lunes porque perdieron no sé cuántos miles de millones de dólares el lunes, porque la bolsa, no sé cuán, y qué bolsa, si la única bolsa que tenemos es la bolsa de la basura nosotros en la casa, pero esa gente, pero chillaron, eran miles de millones de dólares que perdieron empresas multinacionales, transnacionales, y claro, porque su esperanza está en eso. Cuidado con poner nuestra confianza en eso, porque eso cambia. Yo cuando llegué a este país en el año 1993, el peso valía 3.35. Ese era el valor. Después, en las elecciones, cuando entró el presidente Zedillo, se devaluó y se disparó a 9, y de ahí, imparable. A Dios, ojo con esto, porque voy a empezar a terminar en el próximo punto, pero le voy a decir esto. A Dios no lo hacen cambiar los fuertes movimientos sociales del mundo. Ya se dio cuenta de la agenda progresiva que tienen en algunos países. Todavía sigo encontrando efectos de la inauguración de los... No quiero exagerar, fue lo que vi, fue lo que leí, y si estoy equivocado, corríjame, si estoy exagerando también. Pero ¿saben ustedes que en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos se hizo un acto de blasfemia en contra de Dios, de Cristo, de la Santa Cena y un montón de principios cristianos? ¿Sabe usted que un día más tarde todo París estaba en oscuridad? Solamente una catedral tenía luz. Todo París. Todo París, la capital de Francia. Todo en oscuridad. Nadie supo explicar ni decir por qué del apagón. A Dios hay muchos grupos que lo están tentando. Ayer fue una cosa, no lo sé, esta cosa de la política ya nos tiene hartos a muchos de nosotros. Ya no podemos confiar en aquellos que nos han dado la espalda, cuando más lo necesitamos no estaban ahí. Ayer se eligió, pues, o se escogió al que va a ser el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos con la vicepresidenta Kamala Harris. Su carrera es muy extremista, muy liberal, progresista la agenda. ¿Para dónde van US? No lo sé. Entonces nosotros, ¿en quién tenemos que confiar? En Dios. Los que confían en Jehová, no en el gobierno. Los que confían en Jehová, no en el diputado. Los que confían en Jehová, no en el congresista. Los que confían en Jehová, no en el senador. Los que confían en Jehová, no en sus cuentas de banco. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios está siendo puesto en una situación donde ya le están topando la cuerda, donde hay muchos grupos en el mundo entero donde están provocando a Dios. Usted no se preocupe, nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos su familia, por eso cantábamos el himno este, donde decíamos, te cuidará el Señor. Van a pasar aquí un montón de cosas, golpes, y nos van a salpicar y nos van a chisporrotear. No se preocupe, Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo y de sus hijos. Punto número 3 y final para empezar a terminar. Concluyo con esto. Jehová está alrededor de su pueblo. Me gustan mucho esos documentales. Y no los veo en TikTok porque TikTok son 35, 40 segundos y ya no los puede ver bien. Me gustan más los documentales en la televisión, donde viene el instinto animal de la mamá tacuacina, de la mamá tlacuache, de la mamá leona, de la mamá elefanta, ¿no? De la mamá perra, que cuida de sus hijos, que cuida de sus cachorros. Hace poco estaba viendo donde venía una... pero un grupo como de 6-7, ¿no? Jauría. 7, pero Rottweilers. Y había una perra pastora alemana. Y estaba su cachorrito. Y era inminente. Era seguro que los Rottweilers iban a venir sobre el cachorrito y se lo iban a desayunar. Y llegó la perra. Lo que harían ustedes por sus hijos. Lo que harían ustedes por sus hijos. Y llegó la perra. Y agarró. Y el cachorrito estaba nervioso porque pensando que también la mamá lo iba a atacar a él. Y lo cubrió. Solamente la perra miraba para allá. Y miraba a los otros. Y cuando querían hacer algo los Rottweilers, abría la boca, el hocico, los dientes, la furia que tenía la perra para proteger a su cachorrito. Con esto termino. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a iniquidad. Yo sé que en momentos hemos sentido que el mundo nos ha absorbido. Pareciera como que estamos abandonados, como que nos han dejado a la deriva, como que somos de aquellos botes, de aquellas lanchas que hemos naufragado y que estamos en alta mar y que aquí lo único que nos queda es que se desarme la nave y que vengan los tiburones y nos traguen y nos mueran. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Israel ha vivido momentos difíciles, muy difíciles, están en guerra. Oiga esto, el único país en el mundo, Rusia solamente pelea con Ucrania, Israel está llevando dos guerras a la misma vez y probablemente una tercera guerra ahorita con lo que pasó con Irán. Están con los sirios, están con Hamas contra Hezbollah. Ya, hay una tercera, tres guerras en contra de Israel y no los pueden tocar. Y no los pueden tocar. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Iglesia, igual que Israel, siempre han estado acorralados. Gobiernos corruptos, gobiernos salvajes. Pero eso no necesariamente significa o significó o podría significar de que Dios ha perdido el control o que Dios perdió la batalla. Dios nunca ha perdido, nunca pierde y nunca perderá el control del mundo. Dios ama a este mundo todavía, aunque el mundo esté en contra de él. Hay un versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto sí, nunca deje de confiar en Dios, aunque sea muy duro lo que está viviendo. Nunca deje de amar a Dios por nada y nunca deje de servir a Dios. Mire qué vista más linda. Mire, qué hermoso. Ahí está Dios. ¿Cómo está? Ahí donde usted está. Usted no lo ve, pero puede sentirlo. ¿Se recuerda aquel cántico que dice: Dios está aquí? Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero ahí está. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por despertar en nosotros el apetito espiritual para amar las cosas tuyas, para que cada vez que vengamos de nuestra casa y vengamos a la tuya, vengamos con esa alegría enorme de poder reunirnos. Padre, gracias por este día de trabajo, de confusión, por este día de prueba otra vez. No tenemos a dónde ir, ni perderemos el tiempo en buscar a dónde ir. Solamente venimos ante ti. Para los que estamos enfermos, te decimos: aquí está nuestro cuerpo. Sánalo, extirpa, deshaz, quita, remueve ese cáncer de nuestro cuerpo. Señor, esa persona que nos está causando problemas en el trabajo, blíndanos de esa mala intención. Señor, nuestra economía no está bien. Enséñanos a ser buenos administradores. Tenemos problemas legales. Tenemos problemas sentimentales. Hay problemas matrimoniales. Antes de irnos a la cama en esta noche, antes de poner nuestra cabecita en la almohada, queremos saber que ahí estás tú, velando nuestro sueño y esperando darnos un nuevo amanecer. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida. Solo le invito a que usted se cambie de iglesia. Esta iglesia a usted no le salva. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Este predicador no es el mejor predicador de esta ciudad. Yo le invito para que usted en esta noche tome la decisión más importante de toda su existencia. Le entregue su vida a Cristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repita conmigo esta oración en silencio, sin que nadie le escuche, y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados. Si usted ha sido sincero, sincero, y ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Ahí donde está. Dios te bendiga, 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 Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Gracias por esta iglesia, gracias por este ministerio. Gracias por los voluntarios, gracias por todo lo que pasa y aquellas cosas que no llegan a pasar. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.